En el mundo del derecho vamos a hablar a continuación de los recursos administrativos. Se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Administrativo, Pilar Celma Alonso, que nos va a acompañar durante estos minutos para hablarnos de ello. Bienvenida y buenos días.
Buenos días.
Va a hablarnos de los recursos administrativos, de los tres tipos de recursos administrativos, el de alzada, el de reposición y el de revisión. Si le parece, podríamos comenzar explicando qué se entiende por recursos administrativos y quizás sería también una buena idea que nos aproximáramos al concepto primero y luego podríamos pasar a hablar de las particularidades de cada uno de estos recursos, ¿no?
Muy bien, pues efectivamente para empezar a hablar de los recursos administrativos, lo primero que debemos mencionar, yo creo que es que cuando hablamos de recursos administrativos nos estamos refiriendo a los procedimientos administrativos que tienen carácter impugnatorio, mediante los cuales los interesados, los afectados por un acto administrativo, bueno, los administrados en cualquier caso, instan o piden a la administración autora de esos actos su anulación por razones de seguridad jurídica. Nos estamos refiriendo, en cualquier caso, a los procedimientos mediante los cuales la administración revisa sus propios actos porque un administrado así se lo está pidiendo, porque, como sabemos, la administración puede revisar sus propios actos también de oficio, es decir, por propia iniciativa. Y además, otra de las características importantes de los recursos administrativos a mencionar ahora en un primer momento, yo creo que es decir y mencionar que es que son previos a la vía contenciosa administrativa. Es decir, que la administración tiene el privilegio de revisar sus propios actos antes de que el administrado le demande judicialmente ante los tribunales contencioso administrativo, que son, como sabemos, los que juzgan los casos que se plantean entre las administraciones públicas y los administrados.
Debemos entender entonces, por lo que ha dicho, que el que un administrado pueda recurrir un acto supone un privilegio además para la administración que ha dictado ese acto. ¿No parece un contrasentido?
Pues efectivamente pudiera parecerlo, pero la realidad es que no es un contrasentido. Pues si bien es cierto que los recursos administrativos suponen una garantía del administrado al permitirle discutir la validez o la oportunidad de los actos administrativos ante esa propia administración autora de los mismos, esta situación también le viene bien a la administración porque le brinda la oportunidad de revisar sus propios actos antes de llegar a juicio, pudiendo incluso evitar este juicio modificando sus propios actos. Se da la circunstancia además de que esta garantía que supone al administrado poder recurrir en vía administrativa ante la administración es también una obligación, es decir, el administrado no puede en principio recurrir en vía contenciosa administrativa en tanto no haya agotado la vía administrativa. Y digo en principio por las particularidades propias del recurso potestativo de revisión que luego veremos. Pero bueno, siguiendo con el hilo de la pregunta, lo que es un verdadero privilegio para la administración no es tanto el poder revisar sus actos, sino los brevísimos plazos de interposición de los recursos, que en el caso de alzada es de un mes. Pero bueno, esto ahora lo veremos.
¿Y fue siempre esto así? ¿Cuáles son los orígenes de los recursos administrativos?
Pues la verdad es que esto no fue siempre así. Pues en principio y antes de que se crearan los órganos contencioso administrativos, los actos de la administración eran impugnables ante ella misma por imperativo de su estructura jerarquizada. De manera que si el órgano que dictó el acto tenía un superior jerárquico, era lógico que pudiera plantearse un recurso ante él. Por eso recibe el nombre o recibía el nombre de recurso de alzada. Y de esta forma se permitía que los superiores pudieran controlar la actuación de los inferiores. Pero si por el contrario no existía este superior jerárquico al que dirigir el recurso, entonces dicho recurso debía plantearse lógicamente ante el mismo órgano que dictó este acto objeto de recurso, y de ahí que el nombre fuera el de recurso de reposición. En pura lógica, estos mecanismos impugnatorios tenían que haber desaparecido cuando la resolución de los conflictos entre la administración y los ciudadanos se encomendó a órganos administrativos especializados. Pensemos en 1845 en el Consejo Real y en los Consejos Provinciales. De manera que el recurso ante dichos órganos debería haber sustituido a los viejos recursos internos. Y sin embargo, sorprendentemente, estos se mantuvieron como, llamémosle, técnicas de impugnación previas al planteamiento del correspondiente recurso contencioso administrativo ante dichos órganos especializados. Por fin, cuando el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos se confía desde 1904 a órganos del Poder Judicial, los recursos administrativos cobran entonces una nueva justificación, que no era otra que la conveniencia de mantener unos recursos que pudieran prevenir o que pudieran eliminar futuros procesos judiciales. Pero bueno, siguiendo con la historia o con los antecedentes de los recursos administrativos, también es curioso comprobar, como recuerda Santa María Pastor, que los recursos administrativos de entonces nacieron sin ningún tipo de planificación racional. Eran un puro arrastre de figuras históricas, pues cada norma sectorial o cada norma departamental establecía los recursos que estimaba oportunos, dando a cada recurso un régimen absolutamente distinto, absolutamente dispar en cuanto al tipo de actos que podían impugnarse, al plazo de interposición, la autoridad que había de resolvernos y el procedimiento que en cada uno de ellos había de seguirse. Y en este sentido, la verdad es que ni siquiera la Ley Azcárate de 1889 estableció una regulación unitaria de los recursos, y hubo que esperar hasta la Ley de Procedimiento de 1958 para que se produjera una unificación del sistema de recursos, reduciendo todos a tres: el recurso de alzada, el recurso de reposición y el recurso de revisión, que son los actuales recursos que están previstos en la Ley 30/92.
Sí, pero sabemos igualmente que esta ley ha sufrido alguna modificación que ha afectado a los recursos administrativos. ¿En qué han consistido estas modificaciones?
Pues la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, antes de ser modificada, eliminaba por un lado el recurso de reposición previo al recurso contencioso administrativo y por otro lado mantenía el recurso de revisión y el jerárquico de alzada, aunque en ese último caso no lo denominaba de alzada, sino recurso ordinario. Por lo tanto, los recursos previstos eran dos: recurso ordinario y recurso de revisión. Con respecto a la supresión del recurso de reposición, si el administrado no estaba de acuerdo con el acto emanado de la administración, como ya no existía el recurso de reposición, lo único que podía, y además lo único que debía hacer, era remitir una comunicación al órgano administrativo en el que el administrado debía indicar que tenía la intención de recurrirlo en vía contenciosa administrativa. Era como un preaviso a la administración, ¿no? Ahora bien, tal y como decíamos, la Ley 30/92 ha sufrido una modificación por la Ley 4/1999, que ha vuelto a instaurar el esquema de recursos previos a la Ley de 1958 con algunas matizaciones. En primer lugar, con respecto al recurso jerárquico ordinario, le ha devuelto su denominación originaria, es decir, le vuelve a denominar recurso de alzada. En segundo lugar, mantiene el recurso de revisión. Y en tercer lugar, reinstaura el recurso de reposición, eliminando así la comunicación previa. Ahora bien, este recurso tiene, como veremos, un carácter potestativo.
Pues si le parece bien, pasemos a analizar las particularidades propias de cada uno de estos recursos. ¿Cuáles son las características más relevantes del recurso de alzada?
Respecto al recurso de alzada y en general con respecto a cualquier recurso, lo primero que debemos preguntarnos es cuándo podemos recurrir en alzada. Es decir, ¿cuáles son los supuestos que nos permiten utilizar este recurso? Y en este sentido, podemos recurrir en alzada todas las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa.
Y cuando se refiere a resoluciones y actos de trámite, ¿qué quiere decir exactamente?
Pues las resoluciones son lo que llamamos nosotros actos definitivos, es decir, actos que ponen fin a un procedimiento administrativo, como por ejemplo la denegación de una beca o la denegación de una licencia de obra. Por el contrario, los actos de trámite son todos aquellos que se suceden en el curso de un procedimiento. Y también me podría preguntar, ¿y por qué se recurren los actos de trámite? Parece que lo lógico es recurrir únicamente a los actos que ponen fin a un procedimiento, pero la realidad es que también se recurren los actos de trámite, porque en muchos casos deciden directa o indirectamente el fondo de la asunto, o pueden determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento, o en otros casos porque pueden producir indefensión o perjuicios irreparables a derechos e intereses legítimos. Eso sí, tanto los actos de trámite como los actos definitivos se pueden recurrir en alzada cuando no pongan fin a la vía administrativa, es decir, cuando el órgano que dictó el acto tenga un superior jerárquico. Pero el problema está muchas veces en determinar ese superior jerárquico, ¿no? En cualquier caso, el plazo para interponer el recurso de alzada, en el caso de los actos expresos, es de un mes contado a partir del día siguiente hábil a la fecha de notificación o publicación del mismo. En el caso de que el acto a recurrir no fuera expreso, es decir, fuera presunto, el plazo sería de 3 meses contados a partir del día siguiente en que por silencio administrativo se produzca el acto presunto denegatorio. Pero bueno, en este caso habría que ver las particularidades propias de la contabilización del plazo establecidas en el artículo 48 de la ley. En cualquier caso, es importante señalar a este respecto que si el administrado no interpone un recurso en los plazos previstos, implica que el acto se transforma en definitivo. Y esto es importante. Y es decir, la resolución será firme y, consiguientemente, no podrá recurrirse en vía contenciosa administrativa. Aunque sí cabría un recurso extraordinario de revisión o los procedimientos de revisión de oficio. Pero, efectivamente, las consecuencias de la no interposición del recurso de alzada deben valorarse detenidamente. Y además el recurso de alzada es un trámite obligatorio para poder recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
¿Y qué plazos tiene la administración para resolver este recurso de alzada? ¿Qué sucede si la administración no resuelve el recurso?
Pues el plazo máximo para dictar y notificar, que eso es importante, dictar y notificar la resolución del recurso de alzada es de 3 meses a contar desde el día siguiente de la interposición del recurso. En el caso de que la administración no cumpla dicho plazo, caben 2 posibilidades. Primera, con carácter general, se puede considerar que el recurso ha sido desestimado y, por tanto, queda abierta la vía contenciosa administrativa. La segunda posibilidad, que es una posibilidad excepcional, a tenor del artículo 43.2, cuando se haya interpuesto un recurso de alzada contra una denegación presunta y transcurra el mencionado plazo de 3 meses, deberá entenderse estimado el recurso interpuesto, en cuyo caso se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 62.1f.
Pasemos a ver el recurso potestativo de reposición. ¿Cuáles son las notas que lo diferencian del recurso de alzada?
El carácter potestativo es quizás la nota más característica del recurso de reposición en comparación con el recurso de alzada que acabamos de ver. Y además puede interponerse este recurso contra actos que pongan fin a la vía administrativa. De manera que frente al acto que ponga fin a la vía administrativa, el interesado puede elegir, puede optar entre interponer el recurso de reposición ante la misma autoridad que dictó la resolución administrativa objeto de impugnación, o bien puede optar por dirigirse directamente a los jueces o tribunales, depende de los casos, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso sí, si decide interponer el recurso de reposición, deberá esperar a la resolución del recurso o al transcurso del plazo para resolver sin que recaiga resolución para poder acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y además, cabe también destacar que contra la resolución del recurso de reposición no puede volver a interponerse recurso de reposición, sino que solo será posible acudir en vía contenciosa, salvo que la legislación especial prevea otras posibilidades.
¿Y qué motivos pueden llevar a un administrado, a un ciudadano, a acudir nuevamente ante el mismo órgano que dictó el acto objeto de recurso? ¿Cuáles son los plazos para interponer y resolver el recurso de reposición?
Pues los motivos pueden ser diversos, pues aunque en principio podría parecer no tener sentido acudir al mismo órgano que dictó la resolución objeto de recurso, el administrado al recurrir no solo puede tener la esperanza de que la administración cambie de parecer, que puede ocurrir efectivamente, sino que puede además esperar que se suspenda la ejecución del acto, por ejemplo, con las consecuencias tan importantes que esto puede acarrear. En cuanto a los plazos para interponer y resolver el recurso, la Ley 30/92 ha igualado los plazos para interponer los recursos de alzada y reposición, ya sea contra actos expresos, que es 1 mes el plazo, o contra actos denegatorios presuntos, que serían 3 meses, mientras que establece plazos distintos para la resolución de los recursos por parte de la Administración, 3 meses en el caso del recurso de alzada y 1 mes para el recurso de reposición. A efectos prácticos, el cómputo para recurrir un acto de reposición empieza a contar a partir del día siguiente a la fecha de notificación o publicación de dicho acto. Este es el momento cuando empiezan a contarse 2 plazos a la vez, y esto es importante. Por una parte, el mes de plazo para la interposición del recurso de reposición, y por otra parte, los 2 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo. De manera que durante el primer mes posterior a la producción del acto expreso, el interesado puede optar entre presentar recurso de reposición o bien recurso contencioso administrativo. Mientras transcurrido ya dicho plazo de 1 mes sin interponer recurso de reposición, el interesado solo dispondrá de 1 mes para la interposición del recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora bien, una vez interpuesto el recurso de reposición, el interesado no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que no se produzca la resolución y notificación expresa o presunta del recurso en el plazo de 1 mes posterior a su interposición. Es decir, que el interesado no puede desistir del recurso administrativo e interponer el contencioso administrativo. Tiene que esperar a que transcurra el plazo. En el caso de que el administrado interponga recurso de reposición contra un acto presunto, deberá hacerlo en el plazo de 3 meses contados a partir del día siguiente aquel en el que se produzca el acto presunto, de acuerdo con la normativa que le sea aplicable en cada caso, claro. Una vez interpuesto el recurso potestativo de reposición, el interesado no puede interponer recurso contencioso administrativo, en este caso de la misma manera que anteriormente, hasta que no se produzca la resolución o notificación expresa o presunta del recurso en el plazo de un mes posterior a su interposición. Es decir, el interesado, como he dicho antes, no puede desistir del recurso administrativo e interponer el recurso contencioso administrativo. Si el interesado no interpone recurso potestativo de reposición contra un acto presunto en el plazo de 3 meses, dispondrá de 3 meses más para interponer recurso potestativo contra actos denegatorios presuntos, con los 3 primeros meses del total de 6 de que dispone para interponer el recurso contencioso administrativo, y así lo establece el artículo 46.1 de la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora bien, el artículo 117.1 establece que transcurridos dichos plazos únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo sin perjuicio en su caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. ¿A qué plazo se está refiriendo este artículo 117.1? En el caso de que el recurso tenga por objeto un acto expreso y que se produzca la resolución del recurso dentro de plazo, no cabe duda de que el plazo de 2 meses para recurrir en vía contencioso administrativa se contará desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso. Sin embargo, si no tiene lugar la resolución del recurso en el plazo de 1 mes desde su interposición, entonces, a partir del día siguiente de la finalización de dicho plazo, es cuando se cuentan 2 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo. Finalmente, en todo caso, aunque no se haya interpuesto recurso de reposición contra un acto expreso o presunto y hayan transcurrido los plazos al efecto, cabe siempre el recurso contencioso administrativo o bien el recurso extraordinario de revisión.
Y ya por último, profesora Zelma, podríamos ver las características más significativas del recurso extraordinario de revisión.
Pues el recurso extraordinario de revisión se puede interponer contra actos firmes en vía administrativa, es decir, contra actos que no fueron recurridos en vía administrativa en plazo o los que fueron recurridos sin que prosperara el correspondiente recurso. En este caso, y al igual que en el recurso de reposición, el órgano competente para resolverlo es el que dictó el acto objeto de recurso, pero varían los plazos de interposición en función de la causa o del motivo que justifique la interposición de este recurso. Y así, a tener del artículo 118.1, primer párrafo, que establece que el plazo para interponer el recurso será de 4 años cuando el acto que se recurre haya sido dictado incurriendo en error de hecho a tenor de los documentos incorporados al expediente. Y será de 3 meses este plazo a tenor de los apartados segundo, tercero y cuarto del mencionado artículo 118.1, que son aquellos casos en los que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución. Este es el caso de la segunda parte de este párrafo primero. El apartado tercero también habla de la resolución recurrida, habla de que se pueden recurrir cuando la resolución recurrida haya influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial anterior o posterior a aquella resolución. Y el apartado cuarto habla de los supuestos para poder recurrir a este tipo de recurso cuando la resolución objeto de recurso se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y así se haya declarado por sentencia judicial firme. En estos 3 últimos casos, en el apartado segundo, tercero y cuarto del artículo 118.1, como decíamos, el plazo es de 3 meses a contar desde el momento en que se conoció la existencia de tales circunstancias. Ahora bien, el plazo para la resolución y notificación del recurso, independientemente de la causa que lo haya motivado y del diferente plazo de interposición, es siempre de 3 meses contados desde la interposición del recurso. Si tal notificación no se produce en el plazo indicado, el recurrente podrá entonces acudir a la vía contencioso administrativa. Y por último, también quisiera señalar, a efectos prácticos, que las circunstancias que se describen en el apartado 1 del artículo 118, las que hemos hecho mención, pueden ser coincidentes con las causas determinantes de la iniciación de procedimientos de revisión de oficio. Es evidente que la primera y la segunda circunstancia pueden ser coincidentes con el objeto del procedimiento de rectificación de errores del artículo 105.2. Y también es claro que las circunstancias 3 y 4 pueden ser coincidentes con el supuesto previsto en el artículo 62.1d en relación con el artículo 112. Todos ellos de la ley 30/92. Esta coincidencia se salva por el apartado tercero del artículo 118, que establece que lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 118 no perjudicará el derecho de los interesados a solicitar la iniciación del procedimiento de rectificación de errores del artículo 105.2. Esto significa, en otras palabras, que la ley 30/92 opta o permite la compatibilidad de la vía del recurso de revisión y la vía de revisión de oficio, sin reparar en que ambas vías pueden conducir a resoluciones contradictorias, ni tampoco a que los plazos para acudir a una u otra vía son diferentes, pues la iniciación de los procedimientos de revisión previstos en los artículos 102 y 105.2 no está sujeta a plazo, y esto es importante. En fin, son particularidades propias de este recurso que, si bien suponen una garantía del administrado, pueden, a efectos prácticos, acarrear problemas de difícil solución.
La profesora Pilar Celma nos ha hablado de las características de los recursos administrativos, el de alzada, de reposición y revisión, en estos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.